Radio Praga Noticias. Finalizaron en la República Checa las elecciones al Parlamento Europeo. Presidente Klaus espera que el ejecutivo de Fischer reciba el voto de confianza. Futbolistas checos derrotan a Malta por 1-0 en el preparatorio. Las segundas elecciones al Parlamento Europeo finalizaron este sábado en la República Checa. Los colegios electorales se cerraron a las 14 horas. Los checos eligieron a 22 de los 736 eurodiputados. El recuento de los votos se iniciará el domingo a las 22 horas. Se estima que los resultados finales se conocerán en la noche del domingo al lunes. Según los sondeos preelectorales, solo candidatos del Partido Cívico Democrático, el Partido Socialdemócrata, el Partido Comunista y el Democristiano Partido Popular conseguirán escaños en la Eurocámara. A los mandatos han aspirado en total 708 candidatos de 32 agrupaciones políticas. El presidente de la República, Václav Klaus, entregó su voto en las euroelecciones este sábado en el barrio capitalino de Kobylisi. El mandatario, que en diciembre abandonó el Partido Cívico Democrático, señaló que esta vez fue difícil decidirse a quién elegir. Klaus destacó que estos comicios ayudarán a responder la pregunta ¿cuál será la estructura de la Unión Europea en el futuro? El presidente criticó a los políticos checos por usar en la campaña electoral temas locales que no desempeñan un papel importante en la política europea. Václav Klaus está convencido de que el gobierno tecnócrata de Jan Fischer recibirá este domingo el voto de confianza de la Cámara de Diputados. El presidente checo expresó que las reservas de los partidos parlamentarios con respecto a algunas partes de la declaración gubernamental son solo un intento de hacerse visibles. El nuevo gabinete ha de gobernar hasta las elecciones anticipadas de octubre y cuenta en principio con el apoyo de los partidos tradicionales, el Cívico Democrático y la Socialdemocracia, a los que se han sumado los Verdes. El presidente de la Cámara de Diputados, Miroslav Vlček, adelantó que la sesión dominical no debería prolongarse más de lo indispensable, ya que se trata del único punto de la agenda. El Festival Internacional de Cine Infantil y Juvenil de Zlín culminará este sábado con la entrega de los premios Zapatillas de Oro. El actor checo Lubomír Lipský se llevará el galardón por su aporte al cine infantil y juvenil. La presente edición del festival ofreció 471 películas de 44 países. El viernes se celebró en Zlín por duodécima vez una subasta de claquetas pintadas. Las 137 obras sacadas a subasta se vendieron por más de 100.000 euros. La claqueta más cara fue la titulada Esto es un robo de Maros Juri, que fue subastada por casi 5.888 euros. La selección checa de fútbol derrotó a Malta por 1-0 en el partido preparatorio disputado este viernes en Jablonec nad Nisou, Bohemia del Norte. El único gol fue marcado por Tomáš Necit, 12 minutos antes de finalizar el duelo. Como entrenador del combinado checo se estrenó František Straka. El tiempo. En la República Checa se registran este sábado cielos nubosos o cubiertos con lluvias o chubascos ocasionales. Las temperaturas máximas se sitúan entre los 17 y los 21 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga con Andra Fajkusová.
Hola amigos oyentes, Radio Praga les invita a escuchar el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente. Les ofreceremos además el programa 7x24 que resume los sucesos más relevantes de la semana. Esperamos que la programación sea de su interés.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
A las 4 de la madrugada del 6 de junio de 1944 empezó en Europa la mayor operación de invasión por mar en la historia. Las tropas angloamericanas y canadienses cruzaron en 6.000 navíos el Canal de la Mancha desde Gran Bretaña y asaltaron las playas de Normandía al noroeste de la Francia ocupada por la Alemania nazi.
El desembarco de los aliados en Normandía, denominado en clave Operación Overlord, fue una etapa decisiva de la Segunda Guerra Mundial. En la batalla de Normandía intervino también una brigada blindada checoslovaca. Eva Manetová
y Román Casado les contarán más detalles.
Con el asalto a la fortaleza Europa en las playas de Normandía, los aliados angloamericanos cumplieron el compromiso asumido en la cumbre de Teherán, celebrada entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre de 1943.
En la conferencia de Teherán, los dirigentes de los tres estados más importantes de la coalición antihitleriana, Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin, acordaron lanzar simultáneamente la ofensiva aliada en la primavera de 1944. Pactaron que el desembarco de los aliados coincidiría con el inicio de una gran ofensiva del Ejército Rojo en el frente este.
El líder soviético Joseph Stalin había pedido insistentemente desde el verano de 1941 que Estados Unidos y Gran Bretaña abrieran el segundo frente en Europa Occidental para aliviar la situación del Ejército Rojo que se enfrentaba a los nazis en el frente este.
La apertura del segundo frente se pospuso varias veces. Este hecho reflejaba, entre otras cosas, las profundas divergencias entre los altos mandos de Estados Unidos y Gran Bretaña en lo que atañía a la estrategia.
Los británicos defendían que era posible derrotar a la Alemania nazi desde el aire, bombardeando sus objetivos de vital importancia. Eso también desmoralizaría a la población alemana. Los británicos preferían lanzar un ataque al vientre blando del enemigo, o sea, desembarcar en el Mediterráneo.
Por el contrario, el mariscal estadounidense George Marshall depositaba esperanzas en el desembarco al norte de Francia, aunque se alzase ahí un sistema de fortificaciones alemán llamado el Muro Atlántico.
A finales de mayo de 1944, tanto Adolf Hitler como el mando militar alemán tenían claro que las fuertes unidades aliadas concentradas en Inglaterra se preparaban para cruzar el Canal de la Mancha y asaltar la costa norte de Francia.
El desembarco fue una operación rigurosamente secreta para que los alemanes no se enteraran en qué trecho de la costa francesa se efectuaría. Nosotros en Inglaterra conjeturábamos que la operación tendría lugar pronto porque nos sobrevolaban escuadras de bombarderos que tomaban el rumbo hacia el este, hacia Francia, donde su misión consistía en destruir las fortificaciones costeras de los alemanes.
Así recordaba las vísperas de la operación Overlord un miembro de la brigada blindada checoslovaca.
A las 6:30 horas del 6 de junio de 1944 desembarcaron en la primera oleada en las playas de Normandía 8 divisiones aliadas. Después les siguieron 78 divisiones más.
En la primera oleada desembarcó también el checo-americano Leonard Jindra. Emigró a Estados Unidos en 1938 con 17 años. En 1942 se alistó voluntariamente en el ejército estadounidense. Lo hizo al enterarse de que los nazis habían arrasado la aldea checa de Lidice.
A Leonard Jindra, soldado del 115 Regimiento de Infantería, le tocó desembarcar en el trecho del litoral denominado, en clave militar, Playa de Omaha. Ahí se libraron los combates más cruentos entre los soldados aliados y los alemanes. La playa recibió el apodo de Bloody Omaha, la Omaha sangrienta.
Jindra recordaba que para sobrevivir era imprescindible superar una franja de arena de unas decenas de metros, en la que algunas unidades estadounidenses perdieron más de la mitad de sus hombres.
El primer día de la Operación Overlord desembarcaron en las playas de Normandía, al noroeste de Francia, 155.000 soldados aliados.
Las tropas aliadas sufrieron en aquella histórica jornada 10.000 bajas.
Los defensores alemanes del muro atlántico no pudieron resistir a la superioridad de las tropas aliadas atacantes.
Además, los aliados, con una serie de maniobras, lograron despistar al mando alemán. Tras el primer día del desembarco en Normandía, Hitler pensaba que se trataba de una maniobra de distracción y que el grueso de las fuerzas invasoras desembarcaría en otro trecho de la costa francesa. Por eso los alemanes tardaron en trasladar a Normandía refuerzos procedentes del frente oriental.
Los aliados tenían en Francia a mediados de junio 619.000 hombres. A finales de ese mismo mes ya 1.000.000 de soldados aliados avanzaban hacia París, Bélgica y el Rin.
En agosto de 1944, desembarcó en la costa de Normandía la brigada blindada checoslovaca. En Francia combatiría en los tanques Cromwell.
El día de la invasión, el 6 de junio de 1944, estaban preparados en el litoral británico 240 tanques con tripulaciones checoslovacas, pero en el último momento, el mando aliado decidió no enviar a la unidad checoslovaca a los primeros combates en Normandía. Le faltaban reservas para reemplazar a las bajas, recuerda un miembro de la brigada.
La unidad checoslovaca embarcó para Francia el 31 de agosto de 1944. El mando aliado le encargó sitiar a la guarnición alemana del puerto francés de Dunkerque, cerca de la frontera con Bélgica.
Los alemanes de Dunkerque recibieron del Führer una orden categórica: impedir a cualquier precio que el ejército aliado ocupase el puerto y lo utilizase para el aprovisionamiento de sus tropas, que ya combatían 100 kilómetros más al este.
Los soldados alemanes crearon en los alrededores de Dunkerque un sistema de defensas difícil de superar. Inundaron el terreno aprovechando la marea alta. En algunos lugares, el agua tenía más de 3 metros de profundidad. En las tierras anegadas, el avance de los tanques era casi imposible.
Los accesos secos estaban minados y bajo un intenso fuego de cañones antitanque y de la artillería pesada.
En el cinturón interior del sistema defensivo había fosos antitanque y búnkers de hormigón armado.
Fuertes baterías de cañones antiaéreos alemanes dificultaban también los bombardeos de Dunkerque por los aliados. Durante uno de los ataques aéreos aliados despegó del aeródromo un caza de reconocimiento checo. Su tarea era averiguar dónde estaban situados los cañones enemigos. A bordo del aparato se encontraba un reportero cuya voz llegaría a la audiencia del protectorado de Bohemia y Moravia a través de las ondas de la BBC.
Viděl jsem zášlehy děl. Jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát. Klepu pilotovi na rameno, vidítež. Srovnáváme umístění s mapou.
He visto fogonazos de los cañones. Una, dos, tres, cuatro veces. Doy una señal al piloto. Los ve también. Comprobamos la posición de los cañones con ayuda del mapa y trazamos un círculo rojo de advertencia alrededor del punto del que sale el fuego. El piloto está exultante y dirige bruscamente el avión a la pradera del aeródromo. Veo dos nubarrones de polvo y humo. Flotan varios centenares de metros sobre la fortaleza de Dunkerque. No sé cuántos alemanes han quedado sepultados debajo de los escombros. Deseamos, no obstante, que se mantenga el buen tiempo y haga posible proseguir los ataques aéreos.
El sitio de la fortaleza de Dunkerque se prolongó por 7 meses. En abril de 1945 ya era evidente que el fin del Tercer Reich era inevitable. Sin embargo, el vicealmirante Frisius, comandante de la guarnición alemana de Dunkerque, no pensaba rendirse.
El 8 de mayo de 1945, cuando en toda Europa cesaron las hostilidades, en los accesos a Dunkerque se oía todavía disparos y morían soldados.
Tan solo un día después, el vicealmirante Frisius compareció al mando de la brigada blindada checoslovaca para firmar la rendición incondicional ante el general checo Alois Liška.
Los aliados capturaron en Dunkerque a 12.000 prisioneros alemanes. Se hicieron con su material militar, incluidos 3 submarinos.
La brigada blindada checoslovaca perdió en Normandía a 167 soldados, 40 resultaron desaparecidos y 460 heridos. En Radio Praga han escuchado el espacio Legados del pasado, Testimonios del presente.
Sintonizan Radio Praga, que a continuación les ofrece el espacio
Siete por 24.
Hola amigos, es un placer poder compartir nuevamente con ustedes. Hoy les acompañamos Daniel Ordóñez y Freddy Valverde en este resumen semanal. El presidente checo Václav Klaus viajó a la Santa Sede, donde fue recibido por su santidad, el Papa Benedicto XVI. El objetivo de la audiencia fue anunciar oficialmente la próxima visita del Santo Padre a Praga.
Según lo acordado, el sumo pontífice llegará a Praga el 26 de septiembre. Al día siguiente se trasladará a Brno, donde oficiará una misa multitudinaria a la que se espera acudan unos 150.000 creyentes. La visita a la capital morava será muy especial, ya que será la primera vez que un papa visite esa ciudad. La siguiente escala está llena de simbolismo. El 28 de septiembre, Día Nacional de la República Checa, Benedicto XVI se desplazará a Stará Boleslav, donde participará en los actos de conmemoración del Día de San Venceslao, patrono del país. Tras su entrevista con el Papa, el presidente checo Václav Klaus expresó su satisfacción por el hecho de que el máximo representante de la Iglesia Católica visite el país en una fecha tan memorable.
Me alegra que con el Papa tuvimos una conversación amplia y sobre temas generales de actualidad en los que en muchos casos coincidimos. El Papa viajará con un mensaje claro y legible para todos, por lo que ansiosos esperamos su visita.
El Ministerio de Relaciones Exteriores checo puso en marcha un nuevo sistema para la otorgación de visados. Se trata de un sencillo formulario en Internet que elimina la visita a las misiones diplomáticas o consulados.
El sistema busca facilitar los trámites con 16 países considerados por Praga como problemáticos, entre los que destacan Vietnam y Ucrania.
El VisaPoint es un sencillo sistema para solicitar por Internet el visado necesario para trabajar o estudiar en la República Checa, sin necesidad de acudir a la embajada ni presentar papeles. De momento, el proyecto se ha puesto en marcha para los 16 países más problemáticos, entre los que se encuentran Vietnam y Ucrania. Para el ministro de Relaciones Exteriores checo, Jan Kohout, el VisaPoint supone un paso adelante.
Se trata de un nuevo sistema totalmente limpio, transparente e imposible de manipular. Limita las posibilidades de que se dé corrupción. No las elimina, pero las reduce al mínimo.
Y es que uno de los mayores lastres del sistema checo de obtención de visados es la existencia de mafias que hacen de intermediarias entre los solicitantes y la embajada. El mayor escándalo se dio en Vietnam, donde durante un tiempo el ministerio canceló la expedición de visados al comprobar que todo el sistema estaba adulterado. Así lo explica el vicepresidente de la Asociación de Vietnamitas de la República Checa, Tran Quang Hung.
Para conseguir el visado, uno tiene que hacerlo a través de las empresas intermediarias, que seleccionan al que paga más y no al que tiene mayor cualificación profesional. El precio oscila entre 8.000 y 10.000 dólares.
$8,000 a $10,000.
Jóvenes checos participaron en un interesante concurso sobre conocimientos de América Latina y España organizado por la Asociación Iberoamericana Checa.
Unos 40 estudiantes de secundaria participaron en el certamen. Su tarea fue responder a las siguientes preguntas. ¿A qué lugar de la península ibérica u americana viajarías? ¿Por qué? ¿Cómo?
Jan Kopecky, presidente de la asociación, nos reveló que la clave del éxito de la edición de este año fue una mayor accesibilidad al tema planteado.
Porque eso le da una oportunidad de hablar un poco más libre y no es algo muy, muy especial, porque hemos hecho un gran error que a estos estudiantes que son, podemos decir, todavía niños, un año tuvimos un tema muy, muy especial que fue José Martí y la respuesta estaba muy mala. A esta edad la gente no son unos tan grandes especialistas para escribir sobre a un escritor que es conocido, pero a 15 años es un poco difícil. Queremos un poco abrir la puerta para que más gente puede entrar por esta puerta.
El objetivo del concurso es fomentar el interés de los adolescentes checos en Iberoamérica. En palabras de Kopecky, demostrarles que hay un mundo ahí fuera. El primer premio fue para Martin Bohacek, del Instituto Luděk Pík de Pilsen. Admirador de Vargas Llosa, Martin dedicó su trabajo al encuentro cultural entre Europa y Latinoamérica, como nos cuenta.
Mi trabajo es una historia del joven español, quienes antepasados son de Perú, pero él se siente bastante europeo. Y quise destacar lo que me parecía interesante, raro, curioso, gracioso de la vida latinoamericana, de sus costumbres o lugares de interés. Por ejemplo, el sistema de transporte en Lima, porque en Lima no hay paradas de autobuses, no hay estaciones centrales como aquí en la República Checa.
El segundo premio fue para Magdalena Svobodova, del Instituto Bilingüe Budějovická de Praga. Magdalena rindió un homenaje a un pueblo muy querido, Benalmádena, en el sur de España.
¿Qué me gusta más en Benalmádena? Era que la gente aquí, como se dice, sabía divertirse, sabía vivir y toda la gente era tan amable y agradable con nosotros. Y así que yo viajé aquí como un curso de idiomas. Estudié muchísimo, así que me gustaba aquí.
Y para terminar, les comentaremos que en Praga tiene lugar un festival internacional de danza con la participación de grupos de varios países.
Denominado Festival Danza Praga, la actividad que celebra su edición número 21 ofrece un viaje por lo más nuevo de la danza y el teatro de movimiento contemporáneos. Se cuenta hasta con música urbana, como lo es, por ejemplo, el hip hop.
Una gran fiesta de danza contemporánea y de teatro de movimiento. Así se puede calificar el Festival Danza Praga, que se celebra en la capital checa. A la actividad asisten unos 20 conjuntos de 17 países este año. La edición número 21 la inauguró la compañía de baile francés Montalvo Hervier. En el Teatro Musical de Karlín presentó una obra inspirada en la música de George Gershwin y el ambiente de la sociedad estadounidense de los años 30 del siglo XX. Ivona Kreutzmanová, directora del festival, señaló que estaba contenta de que los franceses aceptaran la invitación.
Los espectáculos del conjunto Montalvo Hervier son una gran fuente de inspiración. En este último fueron utilizados diversos estilos y técnicas de danza para expresar importantes temas sociales como el racismo, y todo se combina con la hermosa música de Gershwin.
Otro elenco de renombre que se presentará en el Festival Danza Praga es la compañía suiza Drift, que tiene un gran sentido del humor y que mezcla la danza con el teatro. Kreutzmanová destacó asimismo los talleres de baile que forman parte de la actividad y que se componen de obras menores que, no obstante, ofrecen gran variedad de estilos y técnicas de danza.
Habrá un taller de danza brasileño-europeo. Ahí se presentará una bailarina brasileña que actúa bajo el nombre de Grupo Tapias. Tiene talento admirable y la forma en que mueve su cuerpo al bailar es envidiable. Interesante es también la pareja de bailarines españoles y su DJ Mopá con su obra Tus hijos me están jodiendo la vida, que en forma cómica trata temas educativos.
Y con esta nota cultural ponemos punto final a esta edición de 7x24, el resumen semanal en el que les ofrecemos las informaciones más destacadas de la semana recién terminada.
Les recordamos que toda nuestra programación la pueden encontrar tanto en texto como en sonido en nuestro sitio internet www.radio.cz.
Esperamos sus cartas en nuestras señas de siempre: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099.
O en nuestra casilla de correo electrónico cr@radio.cz. Hasta pronto, amigos.
В эфире «Радио Прага» и навещание чешского радио. В летний период мы выходим в эфир по следующему расписанию. Внимание! Передачи выходят в эфир по универсальному времени. Летнее московское время соответствует универсальному времени плюс 4 часа. В Минске и Киеве универсальное время плюс 3 часа. В 4 часа утра русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9445 кГц и 11600 кГц. В 11 часов 30 минут по универсальному времени вы можете нас услышать на частоте 11665 кГц и 15710 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 7345 кГц и 13580 кГц. В 18 часов «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 5840 кГц. Время универсальное, разница с московским летним временем составляет 4 часа.